Carrera, es hora de ir directo al grano. Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Soprole Sano y Rico, ese es nuestro único sello. Y si vivamos mejor, en él y el nuevo sitio web larrainvial.com.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Directo al Grano, terminando esta semana con el día viernes, último día nadie se enoja, por eso vamos con un programa, pero a todo cachete, directo al grano con mi partner, Gonzalo de la Carrera.
¿Cómo estás, Cecilia? Me estaba riendo lo de los cachetes, pero perdón.
Los cachetes de la cara, no, ¿qué estabas pensando tú?
A todo cachete, ya dejémoslo ahí nomás, Cecilia.
Gonzalo. Guille Ramírez, vicepresidente de la UDI, ¿cómo estás?
Los había echado de menos, hace muchas semanas que no estábamos los cuatro. Siempre faltaba uno, hoy día estamos con panel completo, no, así que feliz.
Además, hiciste de conductor, nosotros lo agradecimos, estuvimos a punto de...
¿Estuviste conduciendo el martes?
Sí, me llamaron de emergencia porque la Cecilia se enfermó, Gonzalo estaba en unas merecidísimas vacaciones, entonces tuve que venir aquí a en el fondo a conducir, y estaba Juan Andrés Lago, y cuando le digo que yo voy a ser conductor, casi se muere. Yo le digo, no te preocupes, pero, Juan Andrés, voy a ser súper ecuánime.
Pero una pregunta, ¿te moderaste?
O sea, de hecho casi no hablé. Yo se ha trasladado la palabra para allá y para acá. Ponía los temas y dejaba que ellos opinaran.
Encontré que yo sé que está siendo candidato a diputado por el distrito 11. Las Condes, Providencia, no sé cuánto más.
Nosotros cuando sale lo pensamos. Escuchamos el programa. Presentamos la renuncia.
Yo ese día no lo escuché por podcast, lo escuché en directo. Y encontré que lo hiciste perfectamente.
Te aceleró el corazón. ¿Ah? Te enganchaste con el
corazón. Sí, ese es mi fin.
Y partiste tal, el programa lo partiste tal cual dijiste ahora, que yo estaba en unas merecidas vacaciones. ¿No?
Sí.
No, y Juan
no iba a decir que te había mandado a cambiar, qué feo.
Y te llegó atrasado.
Carlos Cruzcoque.
Entonces, ¿qué hacías rellenar con Juan Andrés?
Sí. No, le empecé a hacer preguntas sobre Juan la Andrés, candidatura de Guillé y el tema de la firma y cuando.
Del Partido Comunista. ¿Y habían estado alguna vez juntos?
Le tiraba la ley. Habíamos debatido con él en este programa y también en la radio cooperativa.
Sí, le dijo que tenía 100 propiedades más y quería comprar alguna en 2 millones de pesos.
Le encantado. Yo creo mucho a Juan Andrés que le mandamos cariño. Miguel Crispi, fundador de Revolución Democrática. Por el distrito
12.
Esto que antes tú sabes que era el 26 y el 29, tu distrito. Sí. ¿Cómo estaba, Miguel?
Bien, muy bien.
¿Quieres conducir algún día directo al grano?
Yo encantado. Podríamos hacer todo tipo de experimentos acá.
No conmigo como panelista, por favor.
Oye, fíjate, saliendo un poco, hoy día viernes, saliendo un poco el tema. Pasaron cosas bien increíbles esta semana, fuera del ámbito de la política, sino que en tema de Facebook y en el tema de IBM ya había pasado. IBM, ustedes saben que tiene un computador que se llama Watson. Y Facebook estaba creando inteligencia artificial. Hace 10 años atrás, si uno iba a Silicon Valley y todos estos lugares donde realmente se trata de tecnología, todo el mundo estaba en el tema de las redes sociales. Hoy día todo el mundo en estos centros de investigación está en el tema de la inteligencia artificial. Bueno, Facebook tuvo que apagar su programa de inteligencia artificial porque se le escapó las manos. Se estaba haciendo una negociación entre dos computadores con toda la información que uno le carga a un computador para que tenga inteligencia artificial, tiene que enseñarle. La manera de enseñarle es suplir la información. Y resulta que los computadores estaban programados para negociar, pero en un idioma X, que era entendible.
Era en inglés.
Sí. Y llegaron a otro idioma.
Y empezaron a hablar en otro idioma. Un idioma que ellos inventaron.
Un mejor idioma,
más eficiente. Y se les escapó de las manos porque la gente que lo programó no entendía qué estaba pasando. Y bueno, ayer escuché al gerente general de IBM Chile hablar sobre Watson. Y decía que el problema cuando uno carga de información a un computador para que tenga inteligencia artificial, el computador aprende no solo de las verdades, sino que aprende también de las mentiras. Y la comunicación está llena de mentiras. Y por lo tanto, hay valores y antivalores en todo lo que uno ha cargado. Entonces, el riesgo de la inteligencia artificial, que es un riesgo no menor y que tiene que ver con la ética en el fondo, es quién le carga la información. Porque si la información...
Porque las mentiras vienen...
Las aprende.
¿Y cómo?
Aprende, porque aprende como verdad algo que es una mentira.
Con la información que van cargando.
Entonces, todo el tema de cómo se va a cargar la información o qué información va a poder entrar, va a tener que tener un escrutinio tremendo porque... En el fondo, hay mucha gente que piensa que como la computadora... Sí, de hecho, esto no es nuevo, te ocurrió hace muchos años atrás cuando se programó una computadora para jugar ajedrez y terminó ganándole a Kasparov, que era el mejor ajedrecista del mundo. Entonces, no hay ninguna duda de que la computadora va a procesar en una forma más eficiente que lo que procesamos los humanos y nos va a terminar superando. Entonces, el límite es esta inteligencia artificial, ¿en qué minuto vamos a perder el control de ella? Entonces es un tema que es súper importante y súper relevante porque es un tema que viene y que es imparable. O sea, no es un tema que tú puedas detener.
Pero qué salvaje, porque son mundos que uno siente que no tienen cierre, porque tú dices, bueno, a un computador, a un robot, a una máquina, cómo le cargas ética. Si es un tema que entre los seres humanos no definimos cuál es la línea de la ética o qué, con qué ética te evalúo. Es parte de lo que ha sido la discusión.
Si ni siquiera nos hemos puesto acuerdo en la historia.
Digo, que, y es parte de la discusión que hoy día en Chile estamos enfrentando fuertemente.
Pero además, para que nuestros auditores como entiendan, la inteligencia artificial está en todos lados. Por ejemplo, ¿y cuál es el problema? Que va a empezar a reemplazar empleos. Por ejemplo, claro. Hoy día, ¿qué es lo que uno usa cotidianamente? Usa en el teléfono los mapas. Los mapas de inteligencia artificial, ¿cierto? Eso reemplazó al menos nuestra capacidad de preguntarle a la gente dónde queda una dirección. Entonces uno ya no habla con la gente. Las máquinas están reemplazando, por ejemplo, los supermercados cada vez más. Ya no van a haber cajeros, sino que en algunos supermercados de repente uno llega con la bolsita y cuando va a pesar la manzana, hay una máquina, hay una pesa y uno aprieta un botón. Eso, ahí hay una tecnología que reemplazó un trabajo. En Estados Unidos ya se hizo un convoy, no me acuerdo qué marca, pero o sea, qué empresa, pero que recorrió 50 camiones, recorrieron a Estados Unidos de punta a punta sin conductores. Por tanto, prontamente se van a reemplazar los conductores. Y de lo que se estima es que de aquí al 2050 casi la mitad de los trabajos se van a reemplazar por máquinas. Y hay una discusión donde Chile no toca ni la punta del iceberg. Quizás año a año, cuando es el seminario del futuro, se tocan estos temas, pero tiene que ver con qué va a pasar con nuestra forma de vivir en sociedad cuando lo central es el trabajo, cuando haya tecnología para reemplazar todos esos trabajos. Y no son solamente, no piensen los profesionales que no se van a reemplazar sus trabajos, porque el trabajo también, por ejemplo, la pregunta que se puede hacer un sociólogo o el plano que puede hacer un arquitecto, un diseñador, ese dibujo, ese boceto, las máquinas lo van a hacer sucesivamente mejor que nosotros, porque son capaces no de que, como decía Gonzalo, se le cargue información, sino que con esa información generan mejores soluciones.
Por ejemplo, mire,
y eso es complicadísimo,
por ejemplo,
para el futuro.
Guille, la profesión nuestra, abogado en Estados Unidos, ya se ideó un software, inteligencia artificial, todo esto, que las personas están prefiriendo en Estados Unidos, en vez de recurrir a un bufete de abogados, es una máquina que procesa distintos fallos, distintas sentencias a nivel nacional, mundial, y te presenta tu defensa del caso en términos informáticos. O sea, te mete todo, te junta jurisprudencia y te arma tu caso de defensa o tu caso de ofensiva judicial. Entonces ya no necesitas el abogado.
Mira, a ver, yo, a diferencia de lo que Miguel planteaba hace un rato, yo no le tengo miedo, no estoy diciendo que tú tengas miedo, pero no me importa.
Yo no tengo miedo.
Y me parece muy bien que en el fondo se va a hacer lo más posible en tecnología, y creo que en el ámbito laboral, lejos de quitar trabajos, da más trabajo. O sea, cuando una persona, por ejemplo, ya no tiene que escribir memos, sino que manda mails, puede comunicarse con más personas al día y por lo tanto trabaja más. Cuando un arquitecto tiene AutoCAD, antes tenía que hacer los planos a mano, ahora los puede hacer a través de un computador, puede hacer más planos
pero
al día.
¿Qué pasa, con lo que dice Miguel? Chile no ha tocado ni siquiera la punta del iceberg. Yo estoy pensando, si esto viene al 2050, las carreras que hoy se imparten en las universidades, en los CFT, ¿están preparados para lo que se viene o van a ser cesantes ilustrados porque la tecnología se los termina comiendo?
Es que no van a ser cesantes ilustrados porque justamente el mundo avanza más rápido porque hay más tecnología. Porque existe AutoCAD, es que se pueden hacer más edificios simultáneamente. Y eso da más empleo a más arquitectos y a más obreros, y compran más ascensores y compran más de todo, y eso mueve a la industria. Antes el mundo avanzaba mucho más lento justamente porque había menos tecnología. Al final la tecnología ayuda a generar más empleos, no menos. Ahora, hay cosas que la tecnología nunca va a poder reemplazar. Hablar hace un rato, la Cecilia decía el tema de, bueno, ¿qué pasa con la ética? ¿Cómo se le enseña la ética a las máquinas? Y claro, ponía Miguel el ejemplo de los autos que hoy día se manejan solos. El gran problema por lo cual los autos que se manejan solos no han sido masificados es por el tema de la ética, porque no han sabido, en el fondo, no han sabido resolver problemas como el siguiente. Tú vas en tu auto manejando y ves que una niñita o un niño aparece corriendo detrás de una pelota, en un lugar donde no hay un paso, no hay un semáforo. Tú, como conductor, lo que haces, tú estás dispuesto a chocar tu auto con un árbol con tal de hacer el quite al niño y no atropellarlo. Eso, que es una decisión ética, en que tú pones en riesgo quizás tu propia vida con tal de no atropellar a un niño que corre detrás de una pelota, las máquinas no lo pueden hacer. Y por lo tanto hoy día no se ha podido masificar el tema de los autos que se manejan solos, porque no han sabido resolver ese tipo de problemáticas éticas. Y por lo tanto es un peligro todavía que estos autos se manejen solos. Hoy día la información, los datos crecen a tal velocidad que es absolutamente imposible que una persona esté al día. Con lo cual hoy día va a empezar a tener cada vez más valor dos cosas. Ya no conocer bien tu oficio, ya no saber bien lo que tú estudiaste, sino que primero saber aprender. En los colegios tenemos que enseñarle a los niños a aprender, a poder investigar y que aprendan solos, para poder ir poniéndose al día las distintas cosas. Y lo segundo, las habilidades blandas. El tema de la empatía, el tema del liderazgo, el tema del trato, el tema de la negociación. Todo ese tipo de cosas van a tener cada vez más importancia, y las habilidades duras, los conocimientos matemáticos o de derecho, como decía recién la Cecilia. Exactamente. Y eso al final yo creo que va a humanizar más nuestra sociedad. Cuando tienes personas con habilidades blandas mejores y que el acepto estar a educar ese tipo de cosas, al final vamos a tener una mejor sociedad.
Miguel Crispi.
Yo creo que no nos podemos negar a la dirección en que está tomando la tecnología y que eso va a, en el futuro va a reducir trabajo. O sea, creo que toda la evidencia, toda la tecnología, o sea, claro, tú me dices, tenemos AutoCAD y se construyen más edificios. Bueno, antes van a haber robots que van a construir ese edificio, porque va a ser más eficiente y más barato. Y la discusión, creo yo, más de fondo, es que eso, en el mejor de los casos, va a reducir la hora de trabajo. Yo creo que eso es muy bueno. O sea, vamos a trabajar menos horas al día. Ahora, yo creo que nosotros no estamos preparados como sociedad para avanzar a una sociedad del ocio. Porque hemos vivido en una sociedad donde todo se trata de trabajar, producir, consumir, trabajar, dormir, trabajar, y no hay espacio para el ocio. Y avanzamos en una sociedad donde la tecnología va a reemplazar muchas horas de trabajo. La discusión que hoy día están teniendo en la Unión Europea, en la OCDE, se trata del salario un mínimo universal, donde en función de ese reemplazo de trabajo va a haber un momento en que va a tener que haber un trabajo y que se le va a cobrar casi como un impuesto a la tecnología y a los robots. Y la otra gran discusión es que si hay algunas empresas que logran monopolizar esa tecnología y ese nuevo saber, ahí sí que la desigualdad planetaria se va a ir, pero a el infinito. Y hoy día, Tesla está como haciendo el transbordador que va a colonizar Marte. Y están controlando todas las patentes de la tecnología artificial. Y en eso la discusión sobre las patentes es tremenda, porque si unos pocos controlan esas patentes de la tecnología artificial, que hoy día es Amazon, Tesla, Facebook, que están invirtiendo en eso porque tienen el capital para hacerlo, y los estados no lo hacen, efectivamente el capital privado va a controlar algo que es demasiado poderoso.
Que eso da lo mismo en la medida que mejore la calidad de vida de las personas. Mira, yo insisto, esto del temor de que la gente se quede sin pega es un temor, pero que hasta ahora no ha sido real. Los países que son más avanzados tecnológicamente son los países con tasas de desempleo más bajas. Cuando existe, por ejemplo, un tipo de aplicación como Uber lo que ha hecho es que hoy día hay el doble de choferes de Uber que taxistas. O sea, amplió el mercado, hizo que hubiera más gente arriba de un auto trabajando, y con horario flexible, y menos horas al día, y de manera más segura. Entonces, bajaron los precios para movilizarse, la gente que usa Uber paga mucho menos que la gente que se sube a un taxi. Entonces, al final, ese tipo de tecnologías lo que hacen es mejorar la calidad de vida de las personas, abrir nuevos campos laborales, generar más competencia en los mercados para que el servicio sea mejor y los precios sean más bajos. Entonces, al final, yo no le tengo miedo, al revés, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de incentivarlo al máximo, sin pensar de que esto va a generar que las personas se queden sin pega, porque hasta ahora eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo.
Yo no quiero entrar en el debate ideológico sobre la tecnología. Creo que este es debates de futuro. Este es un debate en que tenemos que discutir como con la audiencia arriba de la mesa y aprovechar, porque esto puede tener, es como una herramienta, o sea, puede ser un martillo que tú lo puedes usar para romper la cabeza a alguien,
sí, claro,
o para clavar un cuadro en la muralla.
Lógico.
Y la tecnología efectivamente genera un riesgo que es altos niveles de desempleo, y creo que tenemos que abordarlo para que genere más empleo, estoy de acuerdo. Y en eso creo que es un debate de futuro de nuestra generación, y yo creo que la generación que hoy día tiene, 65 años, gente que está en el Congreso, no va a poder tener este debate. No va a poder como subirse arriba de este carro que va a una velocidad gigantesca, y las generaciones que vienen tenemos la responsabilidad de tomarlo, porque es el desafío planetario hoy día, junto al calentamiento global, el tema de la inteligencia artificial.
Y podemos concordar que como país no estamos preparados.
Sí, tampoco,
no, eso hablando de estos temas.
Eso es lo que yo quería decir, fíjate que creo que fue en Holanda que ya decidieron, y ya hay una ley que se pasó que dice que el año 2040 no circula ningún auto más.
Así es.
A benzina, combustible, petróleo. O sea, ya se prepararon para 40 años, para 20 años más. Y en definitiva, aquí la discusión no es si nosotros nos gusta o no nos gusta el desarrollo tecnológico. Es como Chile invierte y se adapta a la inversión de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que vea qué es lo que está ocurriendo en el resto del mundo y cómo nosotros lo vamos a aplicar una vez que llegue. Porque que viene, viene. Pero a mí el tema de fondo de lo que estamos hablando es en qué minuto la legislación es capaz de detener la carga, cómo vas a poder discriminar qué cosas se le entrega a la inteligencia artificial y qué cosas no se le entrega, porque como decíamos anteriormente, no estamos ni siquiera de acuerdo en la historia. Y si no estamos de acuerdo en la historia, cuando carguemos información, ¿cómo hacemos que la máquina realmente aprenda lo que tenga que aprender, que sea neutro para toda la sociedad y no que tenga una carga? Porque si tiene una carga, quiere decir que el sistema falla. y si el sistema falla puede producir defectos tremendos, porque imagínate que tú le cargaras una ideología de izquierda, por ejemplo, Miguel Crispi, a la inteligencia artificial, estarían todos los países reventados.
No, sí, pero a ver, pero estoy hablando, Gonzalo, como si las máquinas fueran a gobernar o algo así. Las máquinas no van a llegar a ese punto. O sea,
pero acá, se las tuvieron que apagar ayer, pues eso,
sí,
todo esto
nace de eso. Las tuvieron que apagar porque fueron creando su propio lenguaje, sí, que ya era absolutamente inentendible para las personas que estaban llevando adelante el experimento. Entonces, tú tenías un experimento, esto lo está haciendo la Universidad de Georgia con Facebook. Tú tenías un experimento en que le estás metiendo millones de dólares y no sirve de nada porque las máquinas están hablando en un idioma más perfecto que tú no entiendes.
Pero, y no te vaya a pasar lo de Trump, quien niega el calentamiento global.
No, lo que yo estoy diciendo es, la razón por la cual apagaron las máquinas no es porque en un minuto temieron de que se tomaran el mundo, simplemente porque la inversión que estaban haciendo ya era inútil. No eran capaces de entender lo que estaba ocurriendo, Guille, porque las máquinas empezaron a girar su propio lenguaje.
No eran capaces de prever las consecuencias de lo que estaba ocurriendo. No era solo que no lo entendieran.
Ahí hubo miedo.
Hubo miedo, por supuesto que hubo miedo, porque si tú no eres capaz de entender, tú sabes dónde parte, pero no sabes dónde termina. Esa es la gran cuestión, ese es el gran dilema.
Entonces, lo que te termina demostrando es que no se ha dado la discusión de fondo, que es, yo siempre te digo, ¿cuál es el piso por el cual se empiezan a converger todas estas nuevas tecnologías? Y al final, la experiencia te dice que los países que se preparan, lo que te está contando Holanda, y abrazan la tecnología termina siendo muy generosa. Y los que no lo hacen se quedan quedando atrás, o sea, termina siendo muy cruel. Y yo creo que, esa es la preocupación final. Nosotros, en Chile, decía Miguel, decía, no tenemos ni la nariz. Yo creo que no estamos previendo cómo se viene el tema, no a 200 años más, en 20, 30, en 10, decía Sebastián Ebor en una columna el año pasado, en 10 años más, Chile va a haber perdido, la línea tuya, Miguel, ¿cuántas fuentes de trabajo
decían? 50%, pero se reconvierten, yo estoy de acuerdo con el Guille. Una cosa, por ejemplo,
se reconvierten, si es que te preparas para esa reconversión.
Hay que aprender a aprender.
Sí, entender, aprender. Pero mira, fíjate tú, por ejemplo, cuando uno se saca un escáner o se saca una radiografía, uno espera el informe del radiólogo. Esa carrera se murió. Hoy día la radiografía va a ir a un centro, inmediatamente desde la máquina, o el escáner va a ir desde la máquina, un centro de Big Data que va a haber comparado tu examen con 150 mil millones de exámenes, claro, que se han tomado, y va a producir en una fracción de segundo el informe.
Uno va a tener un chip.
Sin la necesidad de que lo informe un radiólogo. Entonces, el radiólogo ya no va a existir. Y así va a pasar, por ejemplo, con las detecciones de cáncer y muchas. Pero esa persona va a tener que estudiar otra cosa. El tema es que el periodo entre que uno necesita adaptarse y se adapta, en ese periodo sí que hay un daño.
O sea, estamos conversando con mi partner Gonzalo de la Carrera, con Miguel Crispi, fundador de Revolución Democrática, Guillermo Ramírez, vicepresidente de la UDI. En su problema tienen un sello en productos sanos y ricos, por eso llevan 10 años mejorando sus recetas. Hoy el 80% de sus productos están libres de sellos. Vida Saludable y Productos Sanos y Ricos, ese es el único sello de Soprole. Y hablando de actualidad, en él los quiere invitar a abrir una puerta, una nueva energía limpia y eficiente, porque con ellos abren la puerta a un mejor mundo en el que pueden vivir todos juntos. Si necesitas información sobre inversiones, te invitamos a que ingreses al nuevo sitio web de la Red Invial, un lugar donde van a encontrar contenido financiero, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque la RedInvial.com no es solo una página web, es una nueva manera de comunicarse. Vamos a una pausa y ya volvemos con Directo al Grano.
Las chicas explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
Bien, señoras y señores, estamos en vivo desde Italia para un partido histórico que marcará la vida de estos jugadores chilenos. A continuación, la formación del equipo nacional. Con el número 1 entra Pelusa, el número 3 Calabacita, y con la casaquilla número 9 entra el histórico Fan Fan.
Abre la puerta para cumplir tus sueños y ser el próximo ídolo del fútbol mundial. Ya comienza la Copa en el 2017, el torneo infantil más importante de Chile, que permite cumplir el sueño de viajar a Italia junto a Iván Zamorano a enfrentar al Inter de Milán. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Recuerda, la aplicación Enel Clientes Chile es la forma más fácil y rápida para avisarnos si estás sin luz. Descarga gratis la aplicación Enel Clientes en tu celular y comienza a utilizarla. Más información en www.eneldistribucion.cl.
Cuando piensas con futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con futuro. Somos CCHC.
Si hay algo que siempre da plancha, es cuando ves que tu casa está un poco descuidada. Pero no te preocupes, ven y aprovecha en Easy 5x4 en todas las planchas de policarbonato con todo medio de pago. Y dale las mejores terminaciones a todos tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con ofertas increíbles. Descubre más productos y ofertas como esta en easy.cl. Easy, vivamos mejor.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Todos sabemos que Easy es el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tu programa, a tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación a los precios más convenientes. Easy, vivamos mejor. Ni una, ni dos, ni tres. Cuando se hacen las cosas bien, el reconocimiento llega cuatro veces. La Rain Vial es distinguido por las prestigiosas revistas The Banker and Professional Wealth Management como la mejor entidad asesora de inversiones para clientes de alto patrimonio en Chile. Estamos conversando con Miguel Crispi, ¿no es cierto?, de fundador de Revolución Democrática, candidato a diputado por La Florida y Puente Alto, y con Guillermo Ramírez, candidato a diputado por Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peña Lolén.
¿Cambiamos de tema?
Cambiamos de tema.
¿Qué está pasando en la Democracia Cristiana? Si bien este fin de semana la Junta Nacional ya tienen arrendado un teatro que me dicen que es precioso, pero parece que las aguas no están muy calmas. Carolina Goich notificó el día de ayer que va a suspender su rol como presidenta de la Democracia Cristiana desde agosto. Estos algunos dicen, formalmente, que es para dedicarse 100% a su candidatura presidencial. Informalmente dicen que es víctima de la decisión del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana de ratificar la candidatura de Ricardo Rincón, que fue ampliamente apoyada por los consejeros de la región del Libertador Bernardo Higgins, región donde él es diputado. Acá se señala, la Democracia Cristiana valoró como un gesto la decisión de Carolina Goich luego de que una serie de dirigentes del partido le pidieran públicamente dejar ese cargo. Pero todo esto está, sin duda, manchado por la decisión de Ricardo Rincón de ratificar su candidatura presidencial. Entrevistado el día de hoy en la mañana a Ricardo Rincón acá en la radio, él señalaba que es completamente inocente de cargos que lo acusan de haber cometido hace 15 años atrás, que hay tres sentencias a su favor en términos de absolución de los cargos, que fue parlamentario sin nunca haber tenido ningún inconveniente porque entendía que él era inocente, y así lo sigue manifestando, y que acá hay un montaje dentro de la Democracia Cristiana en contra de él y de su hermana Jimena Rincón por yayitas que se tienen hace muchos años, y que ese montaje lo lidera el jefe del comando Carolina Goich, Jorge Burgo. Guillermo Ramírez.
A ver, a mí el tema de Rincón me importa menos que lo que está pasando con la Democracia Cristiana. Yo no he leído el caso Rincón en detalle, entonces no tengo una posición clara al respecto. Yo, en general, esta es la norma general, tiendo a respetar los fallos judiciales. Entonces, si hay un fallo judicial que dice que Ricardo Rincón es inocente, entonces yo no veo por qué debiese impedírsele que sea candidato. Ahora, como no conozco el caso, yo no sé si cuando Ricardo Rincón dice que el tribunal declaró que era inocente era porque la acción estaba prescrita, es decir, porque había pasado mucho tiempo y ya no se podía investigar, o porque efectivamente se investigó. Como yo no conozco esos detalles, y no conozco los antecedentes y no conozco los testimonios de su ex señora supuestamente golpeada por el diputado Rincón, yo prefiero en esa materia no decir lo que haría si fuera la Democracia Cristiana. A mí lo que me interesa es más el tema de fondo, que es la descomposición absoluta de la Democracia Cristiana. Yo creo que la Democracia Cristiana ya no tiene vuelta, y que haga lo que haga, va camino a ir perdiendo cada vez más influencia. No estoy diciendo que de aquí a 5 años o a 10 años vaya a desaparecer. Matar a estos bichos que son los partidos políticos cuesta mucho. Pero la verdad es que hoy día yo creo que la Democracia Cristiana es completamente intrascendente porque está totalmente desperfilada. Cuando uno pregunta hoy día, ¿qué es la Democracia Cristiana? ¿En qué cree la Democracia Cristiana? Es muy difícil responder a esa pregunta. ¿En qué se diferencia la Democracia Cristiana, por ejemplo, hoy día del Partido Comunista? Uno dice, bueno, la verdad es que, salvo en la condena más enérgica a Maduro, por decir algo, que es un tema que escapa a las fronteras de Chile, yo no veo muchas más diferencias entre ese partido y el otro. Probablemente la Democracia Cristiana se acostumbró a definirse a sí misma como un partido equidistante de la derecha y la izquierda, y por lo mismo, cada vez que tienen la oportunidad, le pegan a la izquierda y le pegan a la derecha y con eso dicen, ven, no somos ni derecha ni izquierda, somos de centro. Pero en la práctica lo que ocurre es que han estado permanentemente votando con el Partido Comunista, de acuerdo en el discurso, de acuerdo en las reformas, han sido el partido probablemente más leal con las malas reformas de la presidenta junto con el Partido Comunista. Ya a esta altura son expertos en decir una cosa y hacer otra. En esto el diputado Ignacio Walker tiene un récord, porque el senador Ignacio Walker tiene un récord, porque en materia educacional decía una cosa, terminaba votando con el gobierno. En el tema del aborto, es bien impresionante lo que ocurrió con la Democracia Cristiana, en que hasta hace no muchos años, probablemente 5, gran mayoría de su bancada, tanto senadores como diputados, firmaron un compromiso por la vida y restricto 5 años después dieron los votos para que el gobierno aprobara el proyecto. Entonces al final se ha desperfilado tanto el partido que ese es su problema. La gente no va a ir a votar por la Democracia Cristiana, no porque finalmente Rincón vaya o no vaya de candidato a diputado, tampoco porque Carolina Goich sea o no sea la candidata. A la Democracia Cristiana no le faltan figuras, tienen un montón de figuras de un peso inmenso. El problema de la Democracia Cristiana y la razón por la cual van a ir perdiendo apoyo ciudadano es porque hoy día la Democracia Cristiana es nada en términos de diferenciación con otros partidos de la nueva mayoría y del perfil que tienen políticamente. Y ese es el problema de fondo, que mientras ellos no lo ataquen no van a lograr levantar cabeza, y hoy día se van a entretener, hoy día y mañana en su Junta Nacional, se van a entretener con el caso Rincón, se van a entretener con el caso de si Goich deja o no deja la presidencia de la Democracia Cristiana, de si hacemos o no hacemos un pacto con el MAS, con la Izquierda Ciudadana, con el PRO o con Ciudadano, y no van a discutir el tema de fondo de por qué el partido se ha desperfilado tanto y representa tan poco hoy día.
Miguel y Cristian, algunos señalan que poner en el centro la postulación o no postulación, repostulación del diputado Ricardo Rincón como un tema que para una Goich es fundamental, podría incluso ser la justificación para que ella se bajara antes de la inscripción de la candidatura, porque hace mucho tiempo viene anunciando que va a inscribir su candidatura presidencial hasta el Cervel y con eso queda blindada, y eso no se ha dado.
No sé, Carolina Goich juró como por su mamá, por el partido, por todo el mundo, como que iba hasta el final. Yo concuerdo con...
A mí me gusta la gente que jura por su familia, yo quiero decirlo, y menos por sus hijos.
Sí, yo tampoco, me parece como... me parece que cuando hay tan pocos argumentos para... O que tienes tan poca credibilidad que necesitas como jurar como por tu familia, como algo... que ilumina como otras carencias. Y yo estoy de acuerdo con el Guille. Yo creo que esta semana también pasó algo bien trascendente, que es primera vez que la DC se queda sola, sin el PS. Yo siempre he sido muy crítico de una cultura que se ha construido en los últimos, en el retorno a la democracia, de diluir las identidades de los partidos. Nosotros estamos viendo lo mismo también en el Frente Amplio, que nos estamos constituyendo con una identidad nueva, y hay una discusión también respecto a cuánto pesan cada una de esas identidades que tienen trayectorias distintas, o si uno hace casi como un mega partido y junta a todos y dice, bueno, seamos todos más o menos iguales. Y la Concertación se sostuvo en esa alianza del PS y la DC, y esa alianza se rompió ahora. O sea, ya hubo una decisión de que listas parlamentarias van a ir separados y que el PS no va con la DC. Y yo creo que eso termina como de ponerle como una bandera a un nuevo periodo que se abre, donde uno no sabe cómo se van a reorganizar las fuerzas, pero donde la DC es más irrelevante. Y creo que va a haber un tironeo de la DC...
Irrelevante.
Va a haber un tironeo también de ese votante desde la derecha más liberal o el centro la centro derecha, y también del mundo más tradicional de la Concertación o la nueva mayoría, donde hay un votante de la Democracia Cristiana que tiene su identidad ahí con la coalición, y hay una identidad de la DC que es más DC, y creo que el debate de, claro, cuando se anuncia, cuando en ese escenario el foco está en una situación súper grave, que yo creo que es la del diputado Rincón, que yo tampoco manejo los antecedentes, pero es un tema que hoy día en la discusión actual, además en Chile, no me extraña que Goich la ponga también en el centro. Pero hay un tema de la subsistencia del partido, de la Democracia Cristiana. Y en eso, ante ese desorden, expresiones como el Frente Amplio, que independiente que la DC tenga un enraigambre más de centro, también hay una DC, la DC de Frei, que es mucho más de izquierda que cualquiera de los partidos de la nueva mayoría, o sea, de esa reforma agraria, o sea, de ese proyecto de los 60.
De Frei Montalva.
Claro, de Frei Montalva. Entonces, creo que se abre un nuevo escenario y se le ha puesto poca atención a la inscripción de las listas. Para que la gente lo entienda, las listas al final es con quién uno compite. Y más allá de que la nueva mayoría vaya a tener tenía una o dos listas, eso tiene implicancias políticas muy importantes, porque en el camino no se va pegando. Y es lo que yo también veo en el caso del lado de Chile Vamos, con la situación de Osandón y Piñera.
Vamos a
que
tema,
no va a ocurrir, que yo de verdad lo veo desde afuera y se los pregunto a ustedes que son de esa casa, de cómo es posible esto de que Osandón vuelva a RN, pero vuelva como para, no quiero decir una grosería,
dila,
pa mear el asado, po. A eso vuelve. A eso vuelve Osandón, o sea, vuelve a huevear.
Así se dicen las cosas directo al grano.
Antes de pasarte a hablar, una sola frase. Yo creo que si Goich sigue la candidatura, la verdad es que no tiene mucho futuro, una candidatura que no ha aprendido y puede arrastrar a los parlamentarios de la Democracia Cristiana a un precipicio. Y si Goich baja su candidatura y terminan, en el fondo, allanándose y apoyando a Guille, la Democracia Cristiana se desperfila aún más, se mimetiza aún más con otros partidos de izquierda y pierde aún más influencia.
Todos los escenarios malos.
Con lo cual, la DC está pagando hoy día los costos de haber hecho todo mal en los últimos años.
Armaron todo un escenario para que cualquier decisión que toman sea mala para la Democracia Cristiana.
Todos sabemos que Isis es el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con los precios más convenientes. Isis, vamos mejor. Bueno, y hablando de actualidad, hoy los quiero invitar a abrir una puerta a una nueva energía limpia y eficiente, porque con Enel abrimos la puerta a un mejor mundo en el que podemos vivir juntos. En Soprole tenemos un sello, hacemos productos sanos y ricos. Por eso también apoyamos la vida saludable a través del programa de deporte escolar más masivo del país, que reúne cada año más de 2 millones de personas de Arica a Punta Arenas. Vida saludable y productos sanos y ricos, ese es nuestro único sello. Vamos a darle un pase a nuestro departamento de prensa para saber qué está pasando hoy día viernes en la tarde con Cristóbal Versesio. Vamos a una pausa y volvemos con más Directo al Grano.
Ya comenzó Ford Sale en Auto Summit con los modelos Ford que estás buscando. Para la familia, el espacio de un Explorer. Para el trabajo, el poder de una Ranger. Para los jóvenes, la conectividad de un Fiesta. Ven, prueba los modelos Ford 2017 y aprovecha los bonos del mes. Solo en Auto Summit, la casa de Ford. Cotiza en el 223-323-286. Más información en autosummit.cl.
Conoce las líneas de lentes ópticos de las marcas deportivas Puma y Nike en Ópticas Schilling. Lentes coloridos, innovadores, modernos y livianos forman las nuevas colecciones de las reconocidas marcas Puma y Nike. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Ópticas Schilling, ver y verse mejor le indica la hora.
7:00 p.m. Un minuto.
En Agricultura, noticias a la hora. Una presentación de, si piensas en neumáticos, piensa en Acedan. AgroConnection y su producto Camab 26, especialista en nutrición, biodefensa y estrés. AFP Capital, una empresa Sura y Rotary Crowd.
Buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura. Comenzamos con información política, la Junta Nacional de la ADC que ya se inicia. Juan Espinosa con la información. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal, Cristóbal? Sigue reunida a esta hora la mesa con el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana en una actividad de la Junta Nacional que va a comenzar en aproximadamente media hora más y que va a tener el discurso de la senadora y presidenta del partido, Carolina Goich, desde el teatro remodelado aquí de la sede, es bastante bonito, a eso de las 9:00 p.m. Todos han pasado por aquí y han evitado hablar con los medios, la exministra Jimena Rincón, el vicepresidente del partido Matías Bucher, quien conversó un rato con los medios, fue el expresidente también de este partido, Gutenberg Martínez, quien respaldó justamente las críticas y las acusaciones de la senadora Carolina Goich respecto del fin de la nueva mayoría, lo respaldó asegurando que finalmente la construcción de la nueva mayoría era un acuerdo para respaldar a la presidenta Michelle Bachelet y que finalmente la nueva mayoría se termina con el gobierno de Michelle Bachelet y que finalmente esta decisión de no formar acuerdos, de no llegar a pactos, se corrobora con esta situación, justamente de cara también a los acuerdos electorales que se deben tomar ya en estos minutos, justamente en el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana y mañana en la discusión con los militantes de la Democracia Cristiana. Siguen reunidos los hombres fuertes de la DC, aquí afuerita de la sede del partido en Calle Alameda, sigue la gente aquí conversando, algunos estamos dentro del teatro aquí, donde va a hablar la senadora Carolina Goich en aproximadamente 1:30 p.m. más. Cristóbal, vamos a estar justamente con los detalles en las próximas entregas informativas. Desde la sede de la Democracia Cristiana informó Noticias en Agricultura.
Y el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, interroga en calidad de imputado durante esta tarde al general de Bienestar de Carabineros, Manuel Letelier, en el marco de la indagatoria por el fraude en la institución. La comparecencia de Letelier se suma a la que ya realizó el general Jorge Serrano, quien declaró, recordemos, ya la semana pasada, en una de las aristas de la investigación, y también la del ex general director de la institución, Eduardo Gordon. 11,8 grados en Santiago. Hasta ahora hay manifestaciones en Tiltil en protesta por la aprobación de este relleno industrial. Vamos a quedar atentos también a ello. Lo dejamos invitado a que siga nuestra sintonía. Ya regresa Directo al Grano.
En Agricultura fue Noticias a la Hora. Una presentación de, si piensas en neumáticos, piensa en Acedán. AgroConnection y su producto Camab 26, especialista en nutrición, biodefensa y estrés. AFP Capital, una empresa Sura y Rotary Crowd.
Sura, otro año sumando reconocimientos para que inviertas en los mejores fondos mutuos. Este año fuimos elegidos entre los mejores fondos mutuos de su categoría por Morningstar y Premios Salmón 2017, entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Un reconocimiento que reafirma nuestro compromiso para ofrecerte los mejores productos de inversión. Más información en sura.cl. Sura, ahorra con productos de inversión.
Esta temporada se viene difícil, compadre. Que Trump, que Putin, que los chinos.
Ah, la buena fruta se exporta igual. Con Camab, olvídese. Fruta firme, larga vida, perfecta para la exportación.
Tiene razón, ¿eh? Con Camab no fue bien el año pasado. Y no va a ir bien ahora. Ay, señor, qué alivio.
Usted lo sabe. Camab 26 es su mejor aliado en la obtención de fruta de buena calidad. Vaya a la segura. Además, Camab 26 es 100% efectivo en controlar el palo negro en uva de mesa. Camab 26, pídalo a su distribuidor. Un producto de AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
¿Necesitas comprar neumáticos para tu automóvil? En Acedán llevas 4 neumáticos en promoción y pagas solo 3. Sí, solo 3. Acedán, distribuidor número 1 de neumático Bridgestone Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedán.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedán.
Presenta la temperatura del día de hoy, Rotary Klaus.
La temperatura el día de hoy es de 8 grados, sensación térmica de 23 grados, con 70 amigos en tu casa y tus padres en Honolulu.
¡Carrete!
El clima está en tu cabeza. Winter is Hot by Rotary Klaus. Descubre la nueva colección de anteojos de sol desde 7,990 pesos y mira el invierno como una gran temporada. Winter is Hot by Rotary Klaus. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Todos sabemos que ICI es el lugar donde pueden encontrar todo lo que necesitan para darle vida a sus proyectos de construcción, ampliación y remodelación, siempre con los precios más convenientes. ICI, vamos mejor. Y hablando de actualidad, los queremos invitar a abrir una puerta a una nueva energía, limpia y eficiente, porque con Enel se abre la puerta a un mejor mundo en el que podemos vivir todos juntos. Estamos conversando con Miguel Crispi, Guille Ramírez y, por supuesto, con mi partner Gonzalo de la Carrera. Cambiamos de tema, estamos por bloque por tema.
Bueno, estábamos hablando de Osandón y la vuelta.
Creo que me gustó lo que dijo Miguel. ¿Puedo solamente decir
eso? Dilo, dilo, sí. Date el gusto.
Miguel dijo que, ¿cómo es posible? No entiendo, lo veo desde afuera, que Manuel José Osandón vuelva a rehenes y le haga pipí.
No dijo pipí, di la palabra.
Le haga pis.
No. Le mee el asado.
A mear el asado.
Eso, le haga pipí al asado.
Qué horror.
Le haga pis. Ay, dan todos ganas con el baño. Guille Ramírez, responda, Gonzalo de la Carrera, responda. Porque yo no tengo nada que ver con el señor Sebastián Piñera. No soy la vocera.
Yo creo, sí. Yo lo único que quiero decir.
Mira cómo se ríen.
Yo lo único que quiero decir que son dos cosas. Una es que el candidato Osandón todavía no ha defendido. Candidato. Bueno, el ex candidato no ha defendido su honra. Y yo estoy echando de menos que él demande al empresario Juan José Gana, porque él dijo que lo habían afectado en su honra. Ya llegó a sus vacaciones, presenta la demanda.
Querella.
La querella.
Ya, bueno.
Eso es uno. Segundo, quiero decir que tal como él no está cumpliendo con su palabra ahí, tampoco la está cumpliendo con haber sido un excelente perdedor en la primaria, porque el compromiso era que había un apoyo explícito al candidato ganador, y ahora él dice que él no es dueño de los votos, que él se hace a un lado, que está todo bien que se haga a un lado, en realidad nadie lo necesita, pero
después pero, van a decir que yo estoy detrás del complot.
No,
y que
no, si no hay ningún no hay ningún complot. Yo estoy diciendo lo que yo pienso. Yo pienso que el candidato perdedor tenía que sumarse en buena lid y llamar a sus adherentes a apoyar al candidato ganador. Y eso no lo cumplió. Y no lo digo yo, lo dijo también Sebastián Piñera. El candidato presidente, expresidente Sebastián Piñera, dijo que los hombres de honor cumplen su palabra. Y hasta ahí quiero que quede mi comentario respecto a Osandón.
¿Qué es lo que no entiendes, Miguel Crispi, lo que está pasando además del PIS, el asado y todo
eso? O sea, a mí me parece que cuando uno se decide participar de un partido y no comparte nada de lo que pasa ahí, es que tenía otro negocio. O sea, no sé, yo militaba en el Partido Socialista, no compartía lo que estaba pasando en el Partido Socialista, fundé Revolución Democrática junto con otras personas. Porque cuando uno se suma a algo, tiene que compartir. Yo escuchaba, no sé, a Mario Desbordes, que era el secretario general de RN, en otro programa, al día siguiente creo que lo de Sandón, y era como un funeral. Y lo natural es que, no sé, pues, si un ex candidato a presidente se suma como a tu colectividad, uno irá a estar contento, porque bueno, te suma. Pero aquí lo que tú sabes es que no te va a sumar. También escuchaba, lo decía en el diario...
El Tribunal Supremo, además, claro, de Renovación
Nacional. Jimena Sandón, hablando por su hermano, diciendo que también es candidata al mismo distrito donde voy yo, diciendo... si bien es sano que se reúnan con Piñera en algún minuto y se digan qué esperan del otro, no creo que este sea el momento. Entonces, ¿cuándo es el momento?
Y por último, lo que
he visto también en la calle, yo estoy haciendo campaña en el mismo distrito donde Sandón es muy fuerte, es que se equivocó. Es que la gente en la calle le está cobrando. Decir, ¿cómo es posible que Osandón, que yo voté por él, que le sacó la cresta a Piñera, que le dijo que era un ladrón, un delincuente, ahora vuelva a rehene y esté como en esta conversa, no conversa? O sea, no, po. Si fuiste tan duro, quédate del otro lado. Entonces,
cuando su tema era la consecuencia,
claro,
y la transparencia. A mí, ¿sabes qué me pasa aquí? Y aquí te doy la palabra, yo quiero hablar, pero ahora voy a hablar un poquitito. Me pasa, se me olvidó lo que me pasaba.
Te quedaste pensando en pipí.
No, a mí de... No sé qué guía entró, se me olvidó.
No, yo solamente quiero decir que a mí me llama la atención como que a la gente le llame la atención el hecho de que el senador Sandón vuelva a rehene. Mira, cuando uno ve...
Un segundo.
Dale.
Solo que a mí no me parece... que
se comió las pasas a la Cecilia, le acaba de tomar
rápidamente. No, a mí no me... La que me trajo la Waldo Andrés. A mí no me parece que... los cercanos a Osandón, el mismo Osandón, establezcan esta reunión con el presidente Piñera como una especie de corazón abierto. Eso es lejos lo más nice que hay y lo más poco profundo que es en términos de las realidades políticas, las construcciones políticas, lo que tú tienes como identidad de relato personal y propio, que coincido contigo que hoy día hay una pasada de cuenta, hay que ver si eso le afecta a su hermana, pero... Yo creo que lo que no se puede establecer es esta niñería de yo tengo que tener un corazón abierto. ¿Ah? Porque al estilo de la Jimena Osandón, tienen que juntarse para que tienen que decirse muchas cosas. ¿Qué es esa cuestión, Guillermo?
A ver, yo insisto, yo creo que cuando los candidatos participan en las primarias, y esto es un fenómeno en todo el mundo, se dan duro. Las primarias generalmente en términos de ataques personales son mucho más duras que las elecciones, porque cuando tú estás compitiendo contra personas que piensan parecido a ti, al final las diferencias ideológicas son pocas y para marcar diferencia entonces entras en el plano personal. Es cosa de ver, por ejemplo, lo que ocurrió en Estados Unidos. Las cosas que se dijeron de Trump fueron mucho más duras y mucho más brutales en la primaria republicana que en la elección después con Hillary Clinton. Y eso es normal y ocurre en todas partes del mundo. Y lo que tiene que al final ocurrir cuando pasa el proceso de la primaria, que en este caso fue con un triunfo bastante amplio y holgado del presidente Piñera, uno tiene que saber distinguir aquello que es personal de aquello que es político. Lo que corresponde políticamente es que los perdedores se allanen a el triunfo o a los candidatos que finalmente fueron los ganadores. Y una forma de allanarse es, uno, en el caso de Osandón, haber vuelto a Renovación Nacional. A mí eso me parece una señal potente porque todo el mundo sabe, y Osandón también lo sabe, que Renovación Nacional tiene un candidato presidencial que se llama Sebastián Piñera. Eso es una señal política. Todos los argumentos que yo he oído de amigos míos de RN diciendo estoy indignado porque Osandón volvió a mi partido después de sacarle la mugre al presidente, todas esas son consideraciones personales. Pero aquí lo que importa es la señal política. Nos estamos enfrentando a una elección donde Chile se juega mucho. Y lo segundo... Cuando Jimena Osandón dice que tienen que juntarse, pero que todavía no es el momento, yo estoy de acuerdo con ella. Porque juntarse es otra señal política de que están juntos, de que son capaces de reunirse. Y eso le hace bien al presidente Piñera y le hace bien a su candidatura. Pero quizás hoy día no es el momento porque todavía los ánimos están calientes y en términos personales puede ser un poco complejo. Me parece bien hacer esa separación y me parece bien que se junten en el futuro. Yo de pero lo que sea, yo creo que
es como el mundo real. El tema es que es irreal lo que estaba ahí planteando. Porque acá si uno se va a la verdad, O sea, no hay que ser muy... para darse cuenta de que acá hay mucho daño entre medio. Que
pero esta, yo te lo pongo en otro
esta candidatura, o sea, esta primaria, no hay un daño político, hay un daño personal. Cuando te han dicho todo lo que Miguel dijo que dijo, y que efectivamente lo dijo, Manuel José, cuando tú dices, ¿por qué me tengo que juntar con una persona que me insulta de esta manera? Creo yo, porque que no estoy decidiendo...
Porque, o sea, porque es parte de las reglas del juego.
Pero eso no es parte de la
así,
fiesta.
Sí, así
no,
como...
No, así como... No, porque así como el candidato perdedor debe apoyar al ganador, el ganador debe acoger al perdedor. Es parte de las reglas del juego.
No, cuando tú lo has llevado a un nivel personal tal que lo has tratado con las brutalidades, o sea, y con las infamias más escandalosas.
Déjame poner otro término en 30 segundos. ¿Quiénes son los más perjudicados con este acercamiento que está habiendo entre Rosandón y Piñera? Con Rosandón volviendo a RN y con esta eventual reunión que va a haber más adelante. La izquierda. Acuérdate que cuando terminó la primaria, lo primero que empezó a decir la gente de izquierda era, bueno, pero aquí hay una votación muy grande de Rosandón, que es muy antipiñerista, así que vamos a ir detrás del voto sandonista. No,
créeme, Guille, que para nosotros, o sea, el espectáculo que ustedes están dando es el mejor, o sea, es lo que más nos sirve.
Hubo mucha gente que quería ir a la conquista de los votos sandonistas. Este acercamiento entre Rosandón y Piñera, al final, perjudica a la izquierda, porque lo que queda claro es una cosa. Rosandón tomó una decisión, volver a RN. Y la señal que él está dando a sus electores es, yo soy de Renovación Nacional. Y Renovación Nacional apoya al presidente Piñera. Entonces, en vez de estar picaneando al senador Rosandón, con frases del tipo, bueno, pero si vuelve a RN tiene que apoyar con todo a Piñera, ¿pero para qué? Si
Rosandón ya
dijo
nadie cree que es de Renovación Nacional. Y además, yo te digo, sinceramente, si yo por lo menos siento que uno en la vida tiene que moverse por convicciones y no por conveniencia. Y tu argumento me suena más a que me conviene más frente a la izquierda esta situación, a que mi convicción me dice que para mí es impresentable sentarme con una persona que me ha tratado de la peor forma, que ha hecho una cantidad de... casi... O sea,
injurias.
Que ha hecho una cantidad de injurias tremenda respecto de la condición del expresidente Piñera. Yo creo que no es presentable recibir sentarlo en la mesa.
Perdona, que no es conveniencia. Es que espérate, me dijo que el tema de la conveniencia. No estoy pensando en términos de conveniencia, Gonzalo. Estoy pensando en términos de honrar el proceso político. Es imposible llevar adelante procesos políticos que sean exitosos si a la hora de tener que cumplir con tu parte no cumples con tu parte.
Eso es lo que lo voy a reclamar.
Entonces hoy día este proceso político, que fue una primaria, ¿cómo concluye? Con Rosandón apoyando a Piñera, que es lo que corresponde, y con Piñera cogiendo a Rosandón, que es lo que corresponde. Esas así son las reglas del juego. A eso se sometieron cuando decidieron ir a primaria.
Eso no ha pasado. Yo lo único que pido que no sea una teleserie, que me anden buscando cuando se juntan.
Yo me acuerdo escuchando esta conversación de Marco Enrique Dominami con Frey. De al final que todo, de que todos vieron de que era tan falso esta cuestión de que en verdad el candidato del 20, no sé qué, del 29%, no estoy de acuerdo, pero igual, no sé qué. Y aquí es lo mismo, o sea, cuando yo estoy de acuerdo en el tema de cuando uno participa en una primaria, puede que la cuestión se te suba un poco de tono. Yo creo que aquí rebasó todos los estándares, o sea, como terminó siendo un espectáculo. Y no porque en Estados Unidos hagan espectáculo, nosotros también vamos a hacer espectáculo. O sea, si vamos a hacer primaria y está en la ley, aprendamos a hacerla de una forma un poco más decente para la gente.
Estoy de acuerdo con eso.
Y creo que cuando uno tiene la convicción de participar en una coalición y pierde, entonces, bueno, esa misma noche tú vas al comando de la otra persona, le estrecháis la mano, le sabe que...
Es como un acto republicano.
Claro. Fue dura la primaria, son así, pero aquí está, y aquí está, yo voy a apoyar. Y eso no pasó, ya no pasó, entonces todo esto es un show. Y eso, créeme, Guille, que no le, no, que Rosandón se junte hoy día con Piñera no le favorece, porque la gente en la calle, y eso yo te lo digo porque estoy en ese distrito, lo ve como una hipocresía gigantesca. Y dice, ¿sabe qué? Incluso yo por ese sector no estoy, porque ese sector, o sea, toda esa hipocresía es del sector. Entonces, creo que lo están haciendo pésimo. Y quiero que quizás no hay otra forma, porque Rosandón hace lo que quiere. Y tienen un problema.
Pero
y
también al final
eso no están resolviendo.
Vamos a ir a pausa y Guille se lo va a decir en la pausa, Miguel, lo que le quiere decir. Vamos a ir.
Bueno.
Ahí la tiene Jorgito, la marcan dos, pisa la pelota, Jorgito se arranca por la derecha, el genio del barrio mundial. Le ladran dos perros, la toca con la bandereta del vecino, siempre Jorgito, genio, genio, ta, 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 le pega el arco, echa de mochila, así, ¡gol!
Abre la puerta para cumplir tus sueños y ser el próximo ídolo del fútbol mundial. Comenzó la Copa en el 2017, el torneo infantil más importante de Chile. El único que te lleva a Italia junto a Iván Zamorano a jugar contra el Inter de Milán. Acompáñanos en enelchile.cl. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Recuerda, la aplicación Enel Clientes Chile es la forma más fácil y rápida para avisarnos si estás sin luz. Descarga gratis la aplicación Enel Clientes en tu celular y comienza a utilizarla. Más información en www.eneldistribucion.cl.
Si hay algo que siempre da plancha, es cuando ves que tu casa está un poco descuidada. Pero no te preocupes, ven y aprovecha en Easy 5x4 en todas las planchas de policarbonato con todo medio de pago. Y dale las mejores terminaciones a todos tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con ofertas increíbles. Descubre más productos y ofertas como esta en easy.cl. Easy, vivamos mejor.
Cuando piensas con futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con futuro. Somos CCHC.
Los chicos explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
En agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Estamos de vuelta en directo al grano. Yo quiero decir algo que no es mío, pero que encuentro toda la razón. No voy a revelar mi fuente como periodista que no soy. Hay gente que me reclama por Twitter y dice que yo debería actuar con criterios periodísticos. No soy periodista. Yo creo que Jimena Sondón, que Cota Sondón volvió a Renovación Nacional para mantener la candidatura de Jimena Sondón, su hermana, por la Florida, para que no la bajen. Y yo creo que acto seguido que su hermana salga elegida, si es que sale como diputada por la Florida, por la Comuna Sondón, él, que ya lo dijo en algún medio de prensa, lo leí, él intenta formar un referente político paralelo, y Renovación Nacional va a sufrir lo mismo que le pasó con otras personas que salieron elegidos candidatos al Parlamento y después se retiraron de Renovación Nacional. Yo creo que eso hay que cuidar el patrimonio del partido y que no hay que servir de trampolín. Y en este caso, yo creo que Manuel José Sondón y la Nona Sondón, su hermana, están usando a Renovación Nacional como trampolín y tienen un temor de que hasta que se defina la lista parlamentaria a ella no la bajen. Esa es mi posición.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, chan, caso cerrado, ¿no?
Guille, ¿no?
Terminamos. Mira, si nos están echando, que hablamos mucho rato. Está perfecto. Chan, caso cerrado, como dicen.
Fin de semana para todos, descansen. Guille, muchas gracias. Miguel, muchas gracias.
Campaña fin de semana.
Guille Ramírez, Miguel Crispi, van a andar en lo mismo, ¿ah?
Así es.
En distritos vecinos. Partnercito, el lunes nos vemos.
Nos vemos. Y en nuestro auditorio, muy buenas tardes, que lo pasen muy bien.
En agricultura fue Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez. Una presentación de Soprole, sano y rico. Ese es nuestro único sello. Y si vivamos mejor en él y el nuevo sitio web larrainvial.com. Producción, Paula Pulgar.